Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Están mis hermanos? Vamos a colocarnos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Cómo dice el versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, en este momento te damos gracias, te bendecimos, pedimos que tu palabra, Señor, sea como una semilla sembrada en nuestros corazones, que tu palabra hoy quede sembrada en nuestras vidas, Señor. Permite que nuestro corazón esté preparado, Dios, que nuestro corazón esté dispuesto para ti. Hoy, Dios, queremos que toda duda, toda incertidumbre, toda incredulidad, toda dureza, todo lo que mi Padre nos plantó, en el nombre de tu Hijo amado, pedimos que sea reprendido, lo echamos fuera y declaramos el poder, la autoridad de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Que tu Espíritu nos hable a nuestro espíritu y podamos tener esta palabra que entre y se vuelva acción, vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca del propósito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del propósito. Este versículo bíblico que encontramos en Génesis 1 nos habla mucho del propósito. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si habláramos algo así en hebreo, dice: Berechit barat Elohim el hashamayim bet et aretz. No nos acostumbramos al hebreo, pero ¿por qué es importante entenderlo desde el punto de vista del idioma? Porque la palabra Berechit es un prefijo. Berechit, que quiere decir principio. Pero es dos palabras, Bereshit, que quiere decir ese B-E, es un prefijo. ¿Qué es, hermanos? Un prefijo que está antes de algo. ¿Por qué comienza con la letra B? Reshit. En el principio, al principio quiere decir, es ese prefijo que quiere decir en el principio o al principio, o también se puede entender como con el principio o por el principio. Ese es un prefijo, la palabra bed en hebreo. Lo que me quiere decir que si es con el principio, que se puede interpretar así, quiere decir que nos está hablando de propósito. ¿De qué nos está hablando? Yo he escuchado hablar últimamente acerca del propósito y hay mucho predicador, muchas personas que están hablando acerca del propósito y hablamos de propósito, pero no sabemos el ABC del propósito y muchas veces estamos hablando de algo que raya muchas veces, pero que no entendemos, que no sabemos de qué se trata, que no tenemos la más mínima connotación de la idea de lo que esto significa. Entonces, volviendo al idioma, la palabra bet, reshit, que es solo bet, dice que es con el principio, con es un propósito. Y aquí aprendemos que todo en el universo tiene un propósito. Todo lo que existe tiene un propósito, absolutamente todo. Cada persona tiene un propósito. Su existencia no es de casualidad, sino que tiene un propósito. ¿Cómo saber cuál es mi propósito de mi existencia? Para eso tenemos que conectarnos con la fuente de esa existencia que es Dios. Ahora, Elohim comienza en el idioma hebreo con la letra Aleph. La letra Aleph, si usted quiere saber el alfabeto hebreo, simplemente abra el Salmo 119 y va a encontrar un título. Ese título no los que decía el corista Aled, o el corista B, o el corista Gimel, o el corista Daled, o allí, no. Ese es el nombre de cada una de las letras del abecedario hebreo. Entonces, ¿qué vamos a mirar con esto? Vamos a encontrar que la primer letra que aparece con la palabra Elohim se escribe con Aleph, que es la primera letra del abecedario. Entonces, encontramos que esa primera letra corresponde a Dios porque Dios es la fuente. Diga conmigo, Dios es la fuente. Elohim comienza con Alef, y Alef es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces la conexión de la primera letra del alfabeto hebreo, que es Alef, con la primera letra del alfabeto hebreo, que es Bet, entonces nos va a conectar. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es que la fuente, cuando conectamos la letra L y la letra B, tenemos una palabra que es AB o AB, que significa padre. ¿Y qué significa padre? Esto quiere decir que a su vez es la primera letra del alfabeto hebreo, y AB es la fuente. Es la fuente. Cuando eso sucede, el mundo comienza a conectarse con su fuente. El principio de todas las cosas se conecta con su fuente, entonces tiene paternidad. Cuando usted y yo nos conectamos con nuestra fuente, cuando nosotros desde un comienzo, tenemos un comienzo de nuestra conexión con el Alef, con Dios, con Elohim, entonces vamos a tener una paternidad. Y la paternidad le da sentido a la vida y le da sentido a las criaturas. Nada de lo que esté en el mundo y no tenga una paternidad le da sentido, queda fuera totalmente del sentido. El sentido del propósito es entender que tenemos una paternidad y que nosotros debemos conducirnos sobre esa paternidad. En otras palabras, Bet Elohim solamente sucede en nosotros cuando nos conducimos al Eterno, cuando podemos encontrar esa conducción al Eterno, esa conexión con el Eterno. Podemos regresar a encontrar nuestro propósito en la vida. ¿Por qué? Porque ser hijos es llevar la continuidad del padre. ¿Por qué hay sentido en que una familia quiera tener hijos? Porque es la continuación de la humanidad, de la existencia del ser humano, la continuidad de su caducidad. Encontramos los abuelos que tienen tantos hijos, una cantidad de nietos y una con tremenda cantidad de bisnietos. Y se pueden reunir en familia y eso se encuentra una multitud, dicen popularmente en la calle, una pelotera de gente ahí, como dicen en la costa, ¿cierto? Una pelotera de gente, y los abuelos sienten una realización de que ahí está su familia, ahí está su continuidad. Ahora, ser hijos y llevar la continuidad de nuestro padre. Eso quiere decir que nosotros somos la expresión de Elohim, la expresión de Dios. En el mundo de la materia, en el mundo material. Ser hijos es perpetuar los atributos de nuestro Padre Celestial en este mundo terrenal. Ese es el propósito. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. La palabra, la raíz de esta palabra es ser íntegro. ¿Cómo dice? Ser íntegro. O sea que podríamos leer: sed pues vosotros íntegros como vuestro Padre que está en los cielos es como íntegro. Pero la palabra perfecto es ser íntegro, y eso diría que nosotros debemos de continuar con la integridad de nuestro Dios, y que cada persona que se cataloga hijo de Dios es aquella persona que continúa con la integridad que Dios generó en su vida proyectada en este mundo. Por eso es que dice la Biblia que sin santidad, o sea que negamos nuestra naturaleza, nuestro propósito. Ahora, cuando tomamos la conciencia de hijo en nuestro diario vivir, afectamos todo lo que nos rodea por esa conciencia que tenemos de ser hijos de Dios. Y todo nuestro diario vivir cambia. Nuestra vida cambia, nuestro entorno cambia, nuestro sentido en la vida cambia por esa conciencia de ser hijos de Dios. Un cristiano puede venir a una iglesia, durar 20 años congregándose, puede saber todas las canciones, puede hacer muchas cosas dentro y fuera de la iglesia como cristiano, pero si no hay una conciencia de ser hijo de Dios, su sentido de vida no cambia. Y si eso no cambia, usted no ha cambiado. Usted dejó de ser católico, apostólico y romano colombiano, no entiendo cómo es esa nacionalidad, por ser un cristiano evangélico colombiano. Así de sencillo. Pero no le dio sentido a su vida porque no hay una conciencia de ser hijo de Dios. Es decir, que nosotros debemos de canalizar esa conciencia del mundo material en lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros aquí en el mundo material. Amén. Es actuar en todas las maneras, como me enseñó mi Padre Celestial, a actuar en toda circunstancia, en el trabajo, en la escuela, con mi padre, como familia, como hermano, como amigo, en los problemas, con mis enemigos, en todas las áreas de mi vida, como Dios quiere que yo actúe y continúe esa integridad de Dios, actuando con Él, como Él. Para muchas personas, el propósito es terminar con una carrera profesional, el propósito de su vida. Para muchas personas, el propósito de su existencia tiene que ver con conseguir cierta cantidad de dinero. Para muchas personas, tal vez su propósito de vida es llegar a tener ciertos límites o ciertas metas, más bien. Pero después de que consigue todo lo que usted quiere, la familia, las cosas, el dinero, ¿qué? Después de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen una expectativa diferente, equivocada de la vida, de lo que realmente es el propósito de la vida. Eso me hace recordar a un programa que estaba viendo en Discovery Channel de los que escalaban montañas, de los escaladores. Y yo pensaba que en ese momento ellos pasaban toda la travesía y había una felicidad tremenda que ellos sentían cuando llegaban a la cima. En ese programa, yo decía, si hay mucha felicidad, pensaba en ese momento, en llegar a la cima, pues ¿por qué no llegan mejor con un helicóptero? Que puede llegar a cualquier lugar y ya, llegaron a la cima, se acabó. Pero no era la felicidad de ellos llegar a la cima en un helicóptero, sino era la felicidad de ellos que podían pasar dificultades, superar retos, tener una cantidad de esfuerzos, tener una cantidad de luchas, de peligros que tenían que afrontar para llegar a esa cima. Entonces me di cuenta que los que escalaban una montaña no escalaban simplemente la meta de ellos o el propósito de ellos no era llegar a la cima, porque después de que llegaron a una cima, seguía el programa y decían que después ellos iban a otra montaña y llegaban a la cima de esa montaña y luego ellos querían ir a otra montaña y así todo el tiempo querían ir a otra montaña. Y me di cuenta que el propósito de ellos no era subir el Everest, sino era escalar. Ese era su propósito, era escalar. La emoción no es pasar los retos, las dificultades, los riesgos, sino que el propósito de ellos era ser escalar todo el tiempo. Y así es la vida. El propósito del ser humano simplemente es ser. El propósito del ser humano es vivir. El propósito de la vida no está en terminar una carrera en particular, porque muchas personas llegan y tienen una expectativa de vida de que su logro, de que su alegría o que su felicidad está en realizar una carrera profesional, pero el día que lleguen a ser graduados de esa carrera profesional, va a vivir la mayor infelicidad de su vida, porque el ser humano siempre va a querer algo más. Y simplemente eso es vivir. Porque una vez que se completa una tarea, nace el deseo de cumplir otra tarea, y después otra tarea, y después otra tarea, y después otra tarea. Así que el propósito de la vida es el camino mismo de la vida. Es el mismo camino de la vida, es el desarrollo de la vida, enfrentando los retos, sobrepasar a los retos, es vivir la vida misma. Finalizar una tarea y luego finalizando esa tarea ya comienza a haber otro reto de otra nueva tarea y finalizamos esa tarea y hay otro nuevo reto en nuestra vida y nunca vamos a quedar satisfechos porque el propósito de nuestra vida no es llegar a hacer tal cosa, sino es vivir, es caminar viviendo todo el tiempo, realizando diferentes logros en nuestra vida. Por eso decimos que si nuestra concepción de la felicidad es encontrar el propósito en la vida, cuando completamos una tarea en particular, seremos los seres más infelices de la vida, porque no fuimos concebidos así, no fuimos diseñados así. Es como si el amor fuera un destino, y el amor no es un destino, el amor es un camino, es un proceso constante, y así es la vida, y de igual manera. Imaginémonos si, hablando del amor, hay una pareja que se casa y el objetivo de su vida era enamorarse. Entonces llega y se casa y le dice a su pareja: mi amor, le da un beso y le dice: ya cumplí mi propósito, ya me enamoré de ti, hasta aquí llegamos, no volvemos más a continuar juntos en la vida. Bueno, es que hablamos del romanticismo porque a las mujeres les gusta el romanticismo. Ayer me di cuenta que en todas las películas le meten el pedacito de romanticismo a las películas para que el público femenino les guste esa clase de producto. Entonces estamos hablando un poquito de romanticismo en la predicación para que las hermanas se vayan contentas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denme un aplauso al Señor bien fuerte. ¿Cómo se sentiría la otra persona si ya cuando él creyó que llegó a enamorarse y se casó, dijimos hasta aquí llegamos porque ya logré mi propósito? No, el amor no es un destino, sino que es un camino. Es un proceso constante, diga conmigo, un proceso constante. El propósito del amor está en amar precisamente, en amar todo el tiempo y en no dejar de amar. Y amar es un proceso. El propósito de la vida se encuentra cuando aprecia la misma vida. Cuando usted aprecia la misma vida es cuando usted encuentra el propósito de la vida. Cuando usted ama lo que hace, cuando usted es feliz haciendo lo que hace, cuando usted aprecia lo que tiene, cuando usted tiene un hogar y aprecia a la esposa que tiene en ese hogar, cuando usted tiene unos hijos y aprecia la compañía de sus hijos, cuando usted está en una iglesia y aprecia al estar en ese lugar y poderse regocijar con sus hermanos en Cristo y poder celebrar adoración para Dios, cuando usted está en la palabra y aprecia el mensaje de la palabra, por sencillo que usted lo vea o lo note o Dios le diga, y usted aprecie eso, el sentido de la vida, el propósito de la vida está cuando usted aprecia la vida misma, pero no vivirla de cualquier manera, sino vivirla de una manera trascendental, o sea, trascender. Vivir la vida sin trascender no tiene sentido. Vivir la vida sin penas ni gloria no tiene sentido. Vivir la vida y saber que fue alguien más del montón, que llegó, nació, comió mucho, durmió demasiado, no sirvió para nada y se murió, no tiene sentido. Pero vivir la vida y hacer algo y hallarle sentido a todo lo que hacemos es trascender y no pasar desapercibidos. ¿Cuánto lo creen? No con la expectativa de una cosa a la otra o de una tarea, sino con la expectativa de mi propósito vivo, de mi vida. Ahora, ¿cómo vivir mi vida actualmente? ¿Cómo creemos que podemos vivir nuestra vida actualmente y encontrar el propósito de nuestra vida? Obviamente no podríamos encontrar el propósito de nuestra vida si no hacemos la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sigo la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios la conseguimos en la oración, lo que hemos llamado nosotros el año pasado la tefilá. ¿Cuánto recuerda que es tefilá? El autoanálisis, la oración que nos analiza, que nos hacemos nuestra propia crítica, que analizamos cada uno de nuestros actos y nuestras conductas y que miramos qué debemos mejorar cada día. Es esa oración de introspección y ese estudio de la palabra que me lleva a entender la voluntad de Dios. Eso me ayuda a lograrlo. Pero sobre todo, lo más importante para hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios es llegar a obedecer los mandamientos de Dios. Como dice en hebreo, la Mishná, cada mandamiento. Si yo obedezco cada mandamiento de Dios, entonces yo le comienzo a encontrar a mi vida un propósito. Un propósito. Porque veo que hacemos la voluntad de Dios. Llegamos a tener una conexión continua con Dios. Porque no podemos tener una conexión continua con Dios si nos salimos de la obediencia de su palabra, si nos salimos de la obediencia de sus mandamientos. Los mandamientos de Dios fueron diseñados para que nosotros vivamos una vida de acuerdo a la mejor expectativa de vida que tenemos. Las leyes son hechas para proteger al ciudadano. Las leyes de Dios se diseñaron para que el hombre y la mujer que obedeciera a Dios fuera feliz. Así Dios diseñó las cosas. No las diseñó de otra manera. Las diseñó para que usted fuera una persona feliz, satisfecha. Cuando usted y yo cumplimos, obedecemos y somos personas que llevamos a la práctica los mandamientos de Dios, podemos decir que tenemos una vida de felicidad. ¿Cuántos están conmigo? Por eso dice el Señor, sin santidad, nadie verá al Señor. Si no nos acercamos a Dios, no vamos a comprender el propósito de nuestra vida, porque no nos hemos acercado a la fuente. Es vivir la misma vida con los decretos de Dios, es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Por eso en Juan capítulo 14, versículos 5 y 6, un discípulo le pregunta a Jesús, Tomás le pregunta al Señor, muéstranos el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Intentemos seguir el ejemplo de Cristo, seguir la vida de Cristo. Entre más usted estudia a Cristo, entre más usted estudia las actitudes de Cristo, las maneras de cómo Cristo actuaba, más usted se enamora a Él porque lo conoce y más quiere y se impregna de hacer igual a Él. Y quiero terminar con esto. Recuerdo que siempre doy este testimonio porque fue algo muy fuerte en mi vida. Yo conocí la edad del Evangelio a la edad de tal vez 7, 8 años. Con mi madrecita fuimos los primeros miembros de nuestra familia que fuimos a una iglesia cristiana, invitados por una anciana que vivía y nos trabajaba a nosotros. Y a esa edad comencé a caminar en las cosas de Dios. Mi madre se convirtió, mi familia, mi padre después. Mi padre se convirtió en el pastor de la iglesia. Y yo comencé a participar de las cosas de la iglesia. Comencé a participar de la alabanza en la iglesia, comencé a participar de los testimonios en la iglesia, comencé a participar de la predicación en la iglesia. Iba a evangelizar con mi padre. Mi padre era un hombre que en su corazón siempre está la pasión de ganarse las almas para Cristo. Es un evangelista neto y siempre, nunca en su corazón se le ha quitado el deseo de predicar. Siempre que yo lo conozco le está predicando a alguien de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta persona, por este hombre que Dios colocó en mi camino? Honro a mi padre porque en su corazón nunca ha perdido la pasión. El último día que estuve con él fue el lunes de la semana pasada, todo el día con él, y estaba predicándole a un joven que nos acompañaba. Todo el tiempo está predicando y me sacaba a evangelizar y nos llevaba, me mandaba a evangelizar inclusive a diferentes lugares, a Chiquinquirá, a diferentes iglesias, y siempre participé de las cosas de Dios desde temprana edad. Pero hubo algo que sucedió después de que tendría tal vez 25 años, estaba en la universidad y había alguien en la iglesia, unos hermanos que querían trabajar y servir al Señor en la iglesia. Me decía: hermano Martín, ¿por qué no estudiamos la palabra de Dios? Y yo le dije: no me queda tiempo, porque yo estudiaba en la noche, después de estar en la universidad me iba a trabajar, ya era casado y no me quedaba mucho tiempo. Le decía: el único horario que yo puedo tener para ustedes, para que dediquemos ese tiempo a estudiar la palabra, es el día miércoles a las 8 de la mañana. Me dijo: no importa, no importa, a esa hora estamos dispuestos. Y comencé a estudiar la palabra de Dios y hubo algo que me llamó la atención en ese estudio. Recuerdo que duramos más de 6 meses estudiando Hechos capítulo 1 y no habíamos avanzado al versículo 5 durante 6 meses aproximadamente. Y algo que me llamó la atención fue recopilar todas las actitudes de Jesús. Y cuando yo comencé a clasificar en cada evangelio, cada acción de Jesús, cómo actuaba Jesús con el papá, cómo actuaba con la mamá, cómo actuaba con los hermanos, cómo actuaba con fulano, con sutano, y comencé a anotar cada acción, llegué a encontrar cómo Jesús era. Y comenzó a haber algo en mi corazón y fue que comenzó a haber como un revolcón en mi vida. Y yo recuerdo que yo trabajaba en ese parqueadero que estaba ahí continuo en las horas de la noche, tal vez en las 3 de la mañana que no había tanta movimiento, y yo me ponía a estudiar y a sacar y a resaltar ahí. Y yo llegué a un momento que comencé a llorar de ver cómo Jesús actuaba con las personas y me enterneció de manera sobrenatural cómo Jesús le daba dignidad aún al pecador. Y a mí me marcó mucho la historia de la mujer adúltera que fue llevada ante Jesús estudiando una noche de estas. Recuerdo tanto que me dio tanta alegría, me dio tanta felicidad, me dio tanta emoción saber que a mí me habían enseñado un evangelio que juzgaba, un evangelio que condenaba, un evangelio que llegaba a un profeta, hermano, y la gente temblaba y salía porque me va a sacar el pecado, y yo temblaba cuando llegaba a cierta clase de personas. Pero cuando yo veo que Jesús le traen a esta mujer que fue en el mismo acto de adulterio sorprendida y se la ponen a Jesús ahí, dice que Jesús escribía en la tierra y nunca ni siquiera la miró, sino le dijo a los hombres que estaban ahí: el que sea libre de pecado que tire su primer piedra. Y me impacta cómo cada uno de ellos fue saliendo. Y lo que más me impacta es que luego Jesús dice que seguía escribiendo en tierra y que Jesús le dijo a esa mujer: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Cuando yo vi esas acciones de Jesús, algo revolcó mi vida de una manera tan tremenda. Y vi cómo Jesús no le quitó la dignidad a esta mujer pecadora, Cómo los hombres la habían criticado, la trataban tal vez de prostituta, porque tal vez era la palabra de adúltera, qué sé yo, la trataban mal. Pero no podía yo ver cómo Jesús nunca le quitó la dignidad, nunca la hizo sentir mal, aunque no calificó su acción, aunque no aprobó su mal proceder, le dijo: vete y no peques más. Pero Jesús le dio aceptación, Jesús le dio amor, Jesús la trató con dignidad, Jesús la trató como un ser humano de alto valor. Y levantó la dignidad de esta mujer. Eso a mí me mató. Eso a mí me enterneció. Y comencé a tener un afán en esa época de estudiar todas las acciones de Jesús. Recuerdo que hice un trabajo de cada una de las acciones de Jesús. Y pude encontrar que realmente seguir a Jesús vale la pena. Que seguir el ejemplo de Jesús que nos inspira, que nos lleva, nos motiva. Mi vida cambió a partir de ese momento. Tal vez duré algunos días llorando, quebrantado por la manera como Jesús se conducía a la gente. Y cambió mi chip, porque quizás yo era duro con la gente, era duro con el pecador. Pero llego a pensar que ninguno de nosotros como seres humanos podemos ser duros con un pecador, porque también somos pecadores y estamos descalificados para juzgar a otro cuando nosotros tenemos muchas cosas que arreglar delante de Dios. Y lo más tremendo es que puedo encontrar que Jesús, que quien era calificado para juzgar, no lo hizo. Si no nos conectamos con nuestro Creador, no podemos encontrar nuestro propósito de la vida, porque no podemos recibir su paternidad y no podemos tener el legado de la vida que Él nos enseñó y nos inspiró. Necesitamos acercarnos ante Él. Necesitamos conocerle más. Necesitamos inspirarnos más. Necesitamos estar totalmente convencido que hay un blanco en nuestra vida que se llama Jesús, que vino como hombre y como hombre demostró tener conexión con su Padre y pudo tener una vida de trascendencia. Que todo lo que hacía, todo lo que hablaba, todo lo que respiraba, todo lo que caminaba, nos llevaba a ser un ejemplo hoy en día para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Cierre un momento sus ojos y vamos a tener un tiempo. Y yo quiero que en esta mañana tengamos un momento donde podamos conectarnos con nuestra fuente, con el Padre, con el Abba. Que le digamos: Señor, si no me conecto contigo, no puedo entender tu propósito en mi vida. Si no me conecto contigo, no puedo avanzar. Dile: Señor, yo te necesito. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, aquí estoy. Yo te necesito, Señor. Hoy es un tiempo para decirle: Señor, queremos pasar de la teoría a la práctica, de la predicación a la experiencia, del dicho al hecho, de lo que pensamos a actuar delante de ti. Dile: Señor, aquí estoy. Hablo con las personas que hoy quieren tener un tiempo de conexión con el Padre, que están dispuestos a vivir en su presencia, que están deseosos, anhelosos de decirle: Señor, no importa lo que ha pasado, no importa lo que pase, Dios, de aquí en adelante lo único que me interesa, Señor, es estar contigo. Yo no sé si te has sentido apartado de Dios, no sé si ha habido pecado en tu vida. Creo que a mí no me interesa eso y creo que a Dios tampoco. Pero a Dios te interesa qué actitud tienes ahora con Él, qué anhelo tienes ahora de conectarte en Él, qué deseo tienes de llegarte a Él. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Dile: Señor, te necesito, te quiero. ¿Sabe por qué no hemos encontrado el propósito de nuestra vida? Porque nos hemos alejado de Él, nos hemos alejado de su presencia, hemos caminado lejos de Él. Y ahora en esta mañana vamos a decirle: Señor, quiero, Señor, conectarme contigo, quiero tu presencia. Levanta tus manos, abre ese corazón para Dios y dile: Señor, aquí estoy, Dios, aquí estoy, Señor. Te necesito, Dios. Levanta tu corazón, habla con Él y dile: Señor, te necesito. No sé hace cuánto no has vivido la presencia de Dios. No sé cuánto tiempo no has tenido una conexión con el Padre de una manera especial. No sé de qué manera haya funcionado eso en tu vida. Pero hoy vamos a decirle: Señor, yo quiero, Dios. Hoy te necesito, Señor. Hoy quiero, Señor, conocerte, vivirte, experimentarte, sentir tu gloria. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Quiero vivir en tu presencia. Necesito tu presencia. Hoy levanta tus manos y dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu presencia. Quiero más de tu gloria. Aquí estoy, Señor. Te necesito, Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Levanta tu corazón al Señor y dile: Dios, aquí estoy. Te invito a que dejes todo lo que está al lado tuyo. Te invito a que dejes los problemas. Te invito a que dejes tu cansancio. Te invito a que dejes esas cosas que lo ponen a usted nervioso, que lo alejan de Dios, todos esos pensamientos que lo turban, que no lo dejan estar tranquilo. Hoy déjalo de un lado. Déjalo de un lado. Déjalo de un lado. Dile: Señor, aquí estoy. Necesito tu presencia. Levanta tu voz conmigo y dime en voz fuerte: Señor, en esta mañana quiero pedirte que haz nacer en mi corazón ese deseo de intimidar contigo, de conectarme en tu presencia. Señor, produce en mi corazón ese deseo de vivir más en ti, de sentirte más, de experimentarte más. Aquí estoy, Dios.